Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hemos descubierto que el mejor modo de contar lo que está pasando tras las elecciones andaluzas es recuperar los viejos relatos, los viejos cuentos. Hemos contado a las 3 de la tarde la historia de el sapo, ese sapo brillante que creció mucho, que tiene la tentación de convertirse, de querer convertirse en el buey de la laguna andaluza. Estamos hablando del sapo de Ciudadanos. Hemos también contado la historia de otro personaje del cuento, el lechero, no la lechera en este caso, el lechero de Sánchez, que hizo unas cuentas locas, ¿eh? Iba a comprarse esto, iba a comprarse aquello, iba, después de un buen resultado a las andaluzas y de que el PSOE mantuviera el control de la Junta, iba a poder convocar cuando quisiera, seguir la Moncloa, gobernar no se sabe hasta cuándo, pero ¡ay, amigo! Al lechero, en este caso no lechera, se le cayó el cántaro de los votos constitucionalistas que se quedaron en casa. Se lo ha explicado hoy al lechero Sánchez, alguien que también sabe mucho de cuentos, mucho sabe de literatura, Alfonso Guerra.
Que en Andalucía se admite muy mal la complacencia con los nacionalistas catalanes.
Ahí está Alfonso Guerra explicándole al lechero de Sánchez por qué se ha roto el cántaro. Bueno, pues ya tenemos el sapo, tenemos el lechero y ahora vamos a por el tercer personaje, la cigarra.
Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar.
Susana puede ser la cigarra que se pasó el verano entero cantando mientras la laboriosa hormiga trabajó almacenando votos. Susana, ahora presidenta en funciones de la Junta, desde que en 2015 fue elegida con el apoyo de Ciudadanos, ha dedicado escasas o nulas energías a la gestión de los problemas de los andaluces, de los problemas sanitarios, educativos, económicos que tiene la comunidad autónoma, que son muchos problemas y muy importantes, pero la cigarra cantaba y cantaba y los votos se los llevaba la hormiga trabajadora. Susana ha dicho ahora que ha cometido un error porque la campaña no habló suficientemente de Cataluña. Eso es reconocer un error. En realidad eso es echarle la culpa a Sánchez. Susana está resistiendo el empujón que le dan desde el PSOE de Madrid. Hoy parece que han reducido la presión. Hoy Ábalos ha dicho que bueno, que siga al frente, que siga al frente la cigarra, después de haber perdido muchos votos, muchos votos. Y Susana, la cigarra, dice que ella no tiene nada que cambiar, que ella tiene que seguir cantando y cantando.
Regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador.
El partido de Susana es decente, honesto, trabajador. ¿Para qué va a almacenar durante el verano la cigarra Susana? ¿No hay que regenerar el suelo? No, es un partido honrado y trabajador. La cigarra Susana, que no ha almacenado votos, va a ir hasta la puerta del hormiguero y va a intentar seducir a las hormigas de Ciudadanos, las hormigas laboriosas que consiguen votos. No apoyéis al Partido Popular, vamos a repetir las elecciones. ¿Seducirá la cigarra a las hormigas de Ciudadanos? Esperemos al final del cuento. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que la ministra de Educación, Isabel Celá, califica de franca y sincera su reunión con la Conferencia Episcopal Española sobre las reformas en la ley de educación. Celá ha confirmado que volverá a reunirse con los obispos. Maribel Sánchez.
Y sobre la mesa del próximo encuentro, aseguraba la ministra, estará la asignatura alternativa a la religión, una fórmula que podría reducir el daño que supone para esta materia escolar el que vaya a dejar de ser computable para la nota media, para obtener una beca o para la selectividad.
Está encima de la mesa, pero como digo, ayer fue una primera conversación con la Conferencia Episcopal y hubo comprensión por ambas partes y desde luego hubo una actitud positiva en relación a continuar hablando.
Tras el encuentro, los obispos pidieron un pacto educativo para evitar continuos cambios en la educación y CELA, sin embargo, insistía hoy en que reformará la LOMCE a través de una ley orgánica que pronto llegará al Parlamento.
Y te cuento que el Instituto de Estudios Económicos, que agrupa a prestigiosos economistas, asegura que los presupuestos del Gobierno no garantizan los ingresos necesarios para mantener el sistema. Como te estamos contando en COPE, el Gobierno prevé presentar de manera inminente estas cuentas. Susana Moneo.
No solo no les cuadran las cuentas, sino que advierten de que el aumento impositivo va a elevar los desequilibrios de la economía, como la falta de productividad, el desempleo y el elevado déficit público. José Luis Feito, presidente del IEE.
No podemos mantenernos con la estructura actual. ¿Qué opciones tenemos? ¿Aumentar los impuestos, como ha propuesto el gobierno, aumentar los impuestos directos sobre el ahorro, sobre sociedades, sobre la renta? ¿Va a beneficiar solo a los más pobres? ¿Va a asegurar eso, los ingresos necesarios? No es serio, eso no se lo puede creer nadie.
Proponen bajar el impuesto de sociedades, el de patrimonio, sobre el ahorro y también las cotizaciones sociales para favorecer el empleo. Su fórmula, elevar las tasas de los servicios públicos e impuestos especiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, considera inaceptables las últimas declaraciones del ministro belga de Defensa apoyando la huelga de hambre de algunos líderes independentistas catalanes encarcelados. El ministro ha dicho que tendrán una respuesta. A su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, Borrell también ha asegurado que la situación política en España influyó en la caída del PSOE en Andalucía. Corresponsal José Luis Concejero.
No se puede ignorar lo que está ocurriendo en Cataluña. El ministro de Exteriores asegura que la crisis catalana evidentemente ha afectado al resultado de las elecciones en Andalucía. Josep Borrell insiste en que es algo que trasciende a todas las facetas de la vida.
Ignorar que existe hoy en España una dificultad política importante que afecta a toda la vida del país, todas sus manifestaciones, también a las elecciones autonómicas.
Palabras del ministro Borrell, que por cierto ha criticado duramente también a un ministro belga que justifica la huelga de hambre que acaban de comenzar varios líderes independentistas que están en prisión. ¿Tendrá esto la respuesta que se merece?
Y te cuento ahora que en Murcia la policía ha detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de agresión sexual al retener durante 3 días a una joven de 20 años en un garaje donde supuestamente la agredió drogándola. COPE Murcia, Javier Arraiz.
La chica conoció al presunto agresor en un local de ocio de Murcia. Allí se ofreció a llevarla a casa, pero la engañó. La tuvo 3 días en un garaje ya en desuso. Allí fue víctima de agresión sexual y sometida con la ayuda de sustancias estupefacientes. Lo corrobora el informe de la policía, su portavoz, Piedad Párraga.
Durante esos días, efectivamente, se encontró bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes y además numerosas lesiones que dan pues una señal de haber sido sometida a esos hechos.
Pasados 3 días, esta chica de 20 años logró escapar y puso la denuncia, aunque no recordaba los hechos con claridad. Sus padres ya habían denunciado la desaparición a la Guardia Civil.
Y en los deportes siguen las reacciones tras la entrega del Balón de Oro. Luis Munilla.
El premio que nunca pone de acuerdo a nadie, Pilar, se lo dieron ayer a Luka Modric. Otro candidato fuerte que terminó tercero en la votación fue el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, y este es hoy su presidente, Enrique Cerezo.
Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo y ya estar en un podio entre esos cuatro monstruos del fútbol, como han sido Messi, Ronaldo, Modric y Mbappé, pues yo creo que es muy importante.
Y este es el entrenador del Sevilla, Pablo Machín.
Si a mí me preguntas quién es el mejor jugador del mundo, pues probablemente que te diría otro que no sea Modric. Con todos mis respetos, creo que es un muy buen jugador, pero quizá no es el mejor jugador del mundo o el más determinante, pero bueno, hay que respetarlo y también te digo que es bueno oxigenar un poco todo y que no sean siempre los mismos.
En el FC Barcelona, el canterano Carles Alañá ya es jugador del primer equipo a todos los efectos. Ya tiene ficha, no volverá a jugar con el B. Ocupa el lugar del lesionado Rafinha. La plantilla, por cierto, rinde honores a esta hora al fallecido presidente Núñez visitando su espacio memorial en el Camp Nou. Y hoy comienza la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Se resuelven 4 eliminatorias con estos partidos. Valencia, Ebro y Getafe, Córdoba a las 7:30, Rayo Leganés a las 8:30 y Español Cádiz a las 9:30.
Tras el repaso a la actualidad, el estudio de COPE se llena de la alegría burbujeante que siempre trae consigo Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Y que viene con la banda sonora de En busca del arca perdida.
En busca del arca perdida, que es mi película favorita.
Que era una manera, claro, de hablar de tu película favorita.
Yo quería reivindicar también.
Participa, o sea, si no le preguntas, da igual. Exacto, porque él decide participar por sí mismo.
Bueno, yo hago pequeños cambios y ya está. Sí, sí.
Bueno, pues nada, es tu película favorita. ¿La 1, la 2, la 3?
Fíjate, a mí me gusta mucho la 2. El
templo maldito.
El templo maldito me encanta.
A mí me
encanta.
Me gusta.
Y el menú es fantástico.
Ay, de verdad.
¿Sabéis qué os he preparado hoy?
No.
¡Un canapé!
El canapé en polipiel consta de tres partes.
No. De estos canapés no. De los que se comen. Vámonos de nuevo a la dimensión paralela. ¿Cómo lo echaba de menos?
Esta sintonía.
Claro, esta sintonía
música
nos lleva al mundo independentista. ¿Os acordáis de Quimtorra?
No nos acordamos.
Bueno,
lo hemos olvidado.
Es una pregunta que parece inocente, pero no lo es, porque parece ser que la gente se está olvidando un poco de él. Hemos echado mucho de menos traer aquí a Quimtorra, pero claro, como no hacía nada, Quimtorra, autor de frases como
Capreteu.
Capreteu, bien. También es el autor del ultimátum fantasma a Sánchez. Bueno, pues Torra ha vuelto a saltar a la palestra.
¿Ah, sí?
Sí, llevábamos varios días, claro, hablando de temas sin importancia, como las elecciones andaluzas, el ascenso de Vox, los presupuestos generales del Estado o lo poco que juega Isco. Todo esto,
¿otra vez Isco?
Sí.
Es necesario.
Es que estoy preocupado porque hay dos días que no se habla de él. Bueno, todo esto resulta intolerable y ayer, durante una recepción con la comunidad judía de Cataluña, se anunció que, textualmente, la Generalitat no servirá canapés en actos oficiales para apoyar la huelga de hambre de los presos políticos.
Johnny, la gente está muy loca.
Vamos a ver.
En solidaridad.
Claro,
hombre,
no vais a servir canapés,
feo, ¿no?
O
sea, que estén comiendo ya, los demás.
Tú invitas a alguien en tu casa, tú siempre tienes que ser un buen anfitrión. ¿No será que se os olvidó hacer la compra? Que no pasa nada, lo podéis decir. O sea, pues mira, alguien tenía que ir a comprar y al final no fuimos. ¿En serio no vais a dar en la Generalitat un pinchito en Navidad? A ver si os va a pasar como con proclamar la República, que primero mucho y luego pues llegan las matizaciones. No, a ver, hemos dicho que canapés no, pero tortillita sí, ¿no? Porque claro, ellos han dicho canapés.
Sí, pero tortilla francesa seguramente, ¿no?
Sí.
Yo bueno, estoy
un poco desconcertado con todo esto de la huelga de hambre. A ver, yo no es que dude, ¿vale? Soy una persona desconfiada, bueno, lo justo, pero es que me pasa como con el cuento de Pedrito.
¿Necesitas una prueba o qué?
Pues sí, necesito una prueba. Pues sí, me pasa como con el cuento de Pedrito y el Lobo, que como parece que la hoja de ruta de la Generalitat, más que políticos, la marcan publicistas. Que
¿era Pedrito?
¿Era Pedrito?
¿Era Pedrito? ¿Era Pedrito? Espera, que aquí, yo que creo que sí. Tenemos
al cuento. ¿Era Pedrito?
Era Pedro y
el Lobo.
Pedro y el Lobo, claro, Pedro
vale,
y el Lobo.
Venga.
Bueno.
¿No era Juanito?
No, era Pedro.
Vale.
Todo lo que hace la Generalitat es de cara a la galería, destinado a llamar la atención. Bueno, pregunta. Hoy vengo un poco malvado, ¿de acuerdo? ¿Esto de la huelga de hambre no será también un poquito hacer el paripé? Junqueras ya ha dicho que él a la huelga de hambre no se apunta. A otras cosas sí, pero a esto de pasar hambre, no. Y Puigdemont.
Bueno,
también.
Claro, es que Puigdemont.
Bueno, pero es el líder, porque se han puesto todos los del PDeCAT que están en prisión. Entonces, él es el líder supremo, él tendría que dar ejemplo.
Ya, pero es que está huido, no es como están en
ya,
prisión.
Ya, pero como es el ideólogo. A ver, yo no digo que Puigdemont pase,
o sea,
hambre.
Es que por solidaridad debería, ¿no?
Por lo menos que deje de ir a restaurantes de lujo durante.
Quitarse el postre,
esto.
Por lo menos.
Por lo menos. Arroz con leche, no, que están vale. Mis compañeros en huelga. Atención, porque vamos a hacer un análisis fino. Los presos en huelga de hambre están en la cárcel de Lledoners.
Uh-huh.
Sabemos que allí los políticos independentistas, bueno, pues los tratan. Bien.
Uh-huh.
Lo han dicho los funcionarios.
Sí, vale.
Que ha habido hasta fiesta de cumpleaños con tarta, mientras los demás presos estaban todavía en sus módulos. ¿No les pasarán un poquito de chope a los que están en huelga de hambre o una hecha de chocolate?
¿Pero
para,
por qué no están descreídos?
Para
hombre.
Merendar. Ya, porque
¿por
es
qué,
que.
¿Por qué?
Fíjate,
tan
no me,
desconfiado,
pues
Juan
no me
solo.
Fío de las cosas que vienen de la Generalitat ahora. Sea dato demoledor.
A ver.
Está en huelga de hambre Jordi Turull.
Uh-huh.
Su abogado ha alegado dos veces que padece problemas de salud para intentar que sea excarcelado. Es más, el 8 de octubre, el abogado de Jordi Turull alegó ante el juez que Jordi había cedido bienes a su mujer también por problemas de salud. Pero esto es por humanidad. ¿Qué médico va a permitir que un hombre tan delicado empiece una huelga de hambre.
Pero una huelga de hambre la empiezas independientemente de lo que diga el médico, ¿no?
No, yo creo que no, porque
estás... un objetivo...
Pero estás en una institución pública. Él tiene que decir, no, este hombre no puede hacer esto.
No.
Bueno, Jordi Sánchez ha declarado al Nacional, cat, comillas, no pretendemos poner en riesgo nuestras vidas, no hemos perdido el juicio, lo que ha provocado desazón. Pero ha provocado desazón.
Te digo una cosa, ¿eh?
¿Qué pasa con Camilo?
A mí me gusta Camilo Sesto, pero es que últimamente buscas cualquier excusa para ponerlo.
Bueno, porque todo esto mola mazo, porque resulta que ellos han dicho, oye, que vamos a hacer huelga de hambre, pero que no queremos poner, no queremos que nos pase nada. Y los superradicales del independentismo han dicho que sí, que hay que llegar hasta el final. Y esto ha provocado disensiones, otra más.
Entonces, ¿qué? ¿Sí, no, no?
Pues mira, para...
¿Te lo crees o no te lo crees?
Pongo como colofón la frase que han dicho los médicos en Cataluña. Ellos han dicho, si los presos llevaran 2 semanas o más en huelga de hambre, ¿sería poner en riesgo su salud, obligarlos a desplazarse a Madrid para declarar? A lo mejor ahí lo entendemos.
Ah, amigo.
2 semanitas.
Es que eres un desconfiado, Juan, llegas solo, de verdad, de la... parece mentira.
Bueno, soy así, ¿qué
no,
le vamos a hacer?
No, pero hay vamos, que creer que más, no hay, que
hay que creer en Torra. Sí. Que es una persona de mucho fiar.
Adiós, Juan.
Adiós,
Juan.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor.
Ayer lunes fue el Día Internacional de la Discapacidad, una jornada para recordar que se trata de una realidad que afecta al 15% de la población mundial. Aquí en España, según el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 3,8 millones de personas tienen alguna discapacidad física o psíquica. Fue un 3 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, y precisamente de eso, ¿no? De inclusión social vamos a hablar ahora en los próximos minutos aquí en la tarde.
La mejor manera de hacerlo es conocer cómo ha sido la incorporación al mundo laboral de Javier Cabrero. Hola, Javier, gracias por estar
Hola,
con nosotros.
Hola, ¿cómo estás? Buenas bien. Tardes. ¿Estás bien?
Sí.
Sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? Cuéntanos.
Bueno, pues yo trabajo en IBM, en la zona de contratos. Y la verdad es que llevo todo el tema de contratos, los archivos, también tiro los contratos antiguos en cajas. Y la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado, la verdad.
¿Cuántos años tienes, Javier?
Tengo 24.
¿Qué has estudiado hasta llegar aquí? ¿Cuál es tu formación?
Bueno, pues yo estudié en el Niño Jesús del Remedio. Uh-huh. Tuve 3 años. Luego en fontanería. Luego me mandaron a Capacis.
¿Qué es Capacis?
Es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a coger a gente con discapacidad para meterse en el mundo laboral de las empresas.
¿Y qué discapacidad tienes tú?
Yo me cuesta algunas cosillas, pero no tengo así mucha como tal, pero algunas cosas me cuestan, pero yo las voy esforzándome y las voy pillando.
Poco a poco, ¿no?
Sí, sí.
¿Trabajando mucho?
Sí. Mira, y esforzándome, que es súper importante.
Vamos a saludar también a Fátima Dolarea, que precisamente es la presidenta y cofundadora de la Fundación Capacis, que antes has mencionado, ¿verdad? Fátima, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo es Javier?
Pues Javier es uno de nuestros primeros alumnos y es un crack, la verdad que sí. Está trabajando ahora y, como él dice, se lo ha ganado a pulso, porque se ha esforzado muchísimo todos los años que ha estado con nosotros. Tenía muchísimas ganas, siempre estaba dispuesto, se ofrecía para todo. Y realmente ha conseguido el que era su sueño, ¿no? El estar trabajando en una gran empresa como está ahora.
Eso es lo que quería él, ¿no?
Eso es lo que quería,
sí. Tú querías estar en una empresa como la que estás y estás contento ahora.
Sí, la verdad es que yo no me lo esperaba llegar a donde estoy, pero yo creo que esforzándome y aún así sigo aprendiendo,
¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes cada día?
Pues aprendo un poco de la gente y sobre todo aprendo de mis compañeros, de mi fundación, porque yo creo que sin ellos no estaría donde estoy ahora. Y aún estando trabajando aprendo mucho porque veo a la gente, me pillo las cosas así que me pueden venir mejor. Sigo aprendiendo a lo largo de mi vida.
¿Qué horario tienes?
Entro a 9:45 y salgo a las 5:30.
Ah, un horario intensivo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y no te cansas?
No, porque además yo lo bueno que tengo es que me gusta mi trabajo, lo cojo con orgullo y la verdad es que lo pido con muchas ganas y me voy, pero con ganas de que llegue mañana para volver otra vez a la rutina de todos los días y empezarlo con muchas ganas y con una sonrisa en la cara.
Dices que aprendes todos los días, sobre todo de tus compañeros. A ver, ¿alguna cosa que hayas aprendido en los últimos días o recientemente y que nos puedas contar?
Pues aprendo que la vida te da muchas cosas, sobre todo te da muchas sonrisas y sobre todo aprendo que si te equivocas en algo, siempre es bueno decirlo y decir que te has equivocado y si tienes alguna duda, pues preguntar, que no todo el mundo sabe sabiendo y eso pues la verdad es que me gusta.
¿Eres muy optimista?
Bueno, un poquillo.
Un poquillo mucho, ¿no? Es así, ¿no, Fátima?
Sí, es muy optimista, la verdad que sí. Tiene muchísima energía, siempre la ha tenido desde que entró con nosotros hace 4 años ya. Sí.
¿Cómo es de importante, Fátima, que personas como Javier, con una discapacidad como la que él tiene, o un poquito mayor o menor, puedan introducirse, puedan realmente trabajar, tener un trabajo?
Yo creo que es fundamental. Nosotros trabajamos con un perfil muy alto dentro de la discapacidad intelectual, que es la inteligencia límite, que es lo que tiene Javi. Son chicos que apenas tienen rasgos que les identifican como con discapacidad, que tienen un potencial tremendo. Entonces, para nosotros es muy importante que se les conozca, que se vea que estos chicos tienen muchísimo que aportar al mercado laboral, a nuestras empresas y a nuestra sociedad.
Ellos necesitan trabajar y tú crees que el mercado laboral necesita a estos chicos y chicas.
Estoy convencida de que les necesita. Aportan muchísimo a las empresas.
¿Qué aportan, en tu opinión?
Pues en nuestra opinión no solamente aportan su trabajo como profesionales, porque además nuestro objetivo es que cuando empiecen a trabajar lo hagan porque realmente se lo merecen, no por pena, no porque las empresas tengan que cumplir con una ley, no, realmente los cojan porque son buenos profesionales. Pero es que además creemos que aportan algo mucho más importante. Aportan diversidad, aportan buen clima, aportan muchísimas cosas que a veces una empresa no se da cuenta hasta que los tiene. Empiezan de prácticas y luego se los quieren quedar, porque realmente ven todos los beneficios, ¿no?, de tener a una persona como Javi en sus equipos.
¿Qué te dicen tus compañeros, Javier?
No, me dicen que les gusta mucho que haya empezado, porque también me ayudan mucho, me quieren mogollón y si necesito algo, por lo que sea, que lo digo, que no me callo y que aprenden mucho de mí.
¿Sí?
Y que les gusta porque dicen que tengo buen rollo y la verdad es que se lo pasa bien conmigo, la verdad.
Y eso se contagia, ¿no? Ese buen rollo.
Sí, yo creo que...
Que tú proyectas, o la sensación que tenemos ahora es que es lo que proyectas a los demás, ¿verdad?
Sí, yo la verdad es que me gusta estar así y en todos lados intento estar contento porque yo creo que es una cosa importante de la vida y que si no estás contenta ahora, no sé cuándo vas a poder estarlo. O sea, hay que aprovechar los momentos de la vida que te da para...
¿Te gusta trabajar? Y cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer?
Bueno, pues estoy con los amigos, me gusta estar con el ordenador, me gusta también un poco el deporte, hago también natación.
O sea, ¿no paras?
No, pero bueno, yo intento, en mis horas de descanso intento desconectar un poquito para luego al día siguiente empezar con más ganas, pero la verdad es que sí hago muchas así, muchas cosillas.
¿Y qué te gustaría o cómo te ves tú dentro de 5, 10, 15 años?
Bueno, pues yo de momento me veo no como donde estoy ahora, porque tampoco te puedo garantizar que me puedan hacer fijo, pero bueno, yo me veo trabajando en cualquier, donde sea, ya sea una empresa o una tienda de ropa, pero que no me falte así más o menos, que vaya tirando, que no...
Yo sé que te puedas mantener a ti mismo,
sí, yo sé que no me va a faltar nada, tampoco me quiero emocionar ni ilusionar, porque... Pues estás aquí, luego estás abajo, luego
eres
estás arriba.
Eres muy realista también, ¿eh? Optimista, sí, pero realista.
Sé que no estás, ahora estás aquí, luego estás abajo, en una escala, no te puedo decir más o menos, pero sí te garantizo que depende de si me contratan o no me contratan, yo voy a estar feliz y donde esté tampoco me puedo quejar.
¿Te gusta la ropa?
Sí, la verdad es que sí me gusta...
Se nota con la camisa que traes, ¿eh? Que la verdad es que viene muy guapo.
Sí, también me gusta lo que es... La moda sí me gusta, pero bueno... La tengo un poco como hobby. Mi trabajo ahora es, me quiero enfocar en el tema de las empresas.
Oye, Fátima, ¿qué es esta campaña de edición limitada que estáis presentando?
Pues mira, esta campaña tuvimos la gran suerte que hubo una agencia, Aftershare, que nos la ha hecho de manera totalmente gratuita. Es la agencia de Marros y Risto Mejide y ganamos un premio y entonces nos dijeron que iban a ser nuestra agencia de comunicación. Y nosotros, que somos una fundación muy pequeñita, que casi no tenemos medios, casi nos desmayamos cuando nos enteramos que ellos pues iban a trabajar con nosotros, ¿no? Y el objetivo de esta campaña de edición limitada es precisamente dar a conocer las grandes capacidades que tienen estos chicos, ¿no? Darle la vuelta un poco al término de peyorativo de discapacidad, inteligencia límite, y convertirlo en algo que nosotros creemos que es muy positivo, que ellos tienen capacidades realmente extraordinarias y son ediciones limitadas. Cada uno de ellos es único.
Y ha quedado demostrado, yo creo, ¿no?, en este ratito que hemos compartido contigo y sobre todo con Javier. ¿Te gusta el cine, Javier?
Sí, me gusta. Comparto muchas películas y sí, en mis ratos libres sí me gusta ir al cine. Y...
sí. ¿Hay alguna película que hayas visto más de una vez?
Titanic.
Titanic.
Porque me gusta mucho el tema de cuando se hunde el barco. Me emociona, la verdad. Me emociona como...
Normal, ¿eh? Es muy emocionante.
Sí, sí.
Titanic. Javier Cabrero, gracias. Ha sido un placer. Y gracias a Fátima,
Javier,
también, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias.
Aquí está Rosa Rosado. No sé si nos traes un Titanic o nos traes un barco, nos traes... ¿Qué película nos traes?
Pues mira...
¿Qué película es la preferida de los
Titanic es una de las más solicitadas esta tarde.
¿Sí? ¿Sí?
Gusta mucho Titanic,
sí,
¿no?
Sí, dice Javier también que le gusta mucho Titanic por recrear un barco hundido con tanto realismo, incluso también Parque Jurásico por la belleza de los dinosaurios.
Ah, hombre, Parque Jurásico... No había salido todavía Parque Jurásico esta tarde. No, no, no.
Ha salido Gladiator. Begoña dice que la vio 6 veces en el cine y sigue corriendo la televisión, se oye la música, que nunca antes le había pasado con ninguna película. Javier nos habla de Blade Runner, que fue la que mejor definió el futuro.
Menos mal que se nos había olvidado Blade Runner.
Es verdad.
Pero qué vamos, buena. Que como el futuro sea como Blade Runner, lo llamamos bastante oscuro.
Alguna
¿no
ciudad
te gustan los replicantes?
Asiática, no. Que se parece ya...
Me gusta mucho esa estética, me falta un poco de color, me falta el sol.
Sí, pero...
sí, eso es
Blade
verdad.
Runner.
Falta el sol, sí.
Pero ¿y esa aspiración de los robots humanoides a ser como los humanos?
Yo es que no sé cómo, Pilar, yo los robots...
Lo justito.
Lo justito.
Pero esos que querían ser, esos personajes que querían parecerse a los hombres, eso es apasionante.
Sí, 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 es una gran película, sin duda.
Y luego la música de Vangelis.
Sí, 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 maravillosa.
No, la música razón maravillosa. Como a los tontos.
No, hombre, que no, que tienes toda la razón, Fernando.
No la vas a convencer, sí, sí, ya lo veo yo. Ya.
Es una gran...
Me parece siniestra, ¿eh? En la escena en la que se está comiendo la sopa y está todo
está el ojo, ¿no? En la sopa puede ser... No, esa es otra.
Esa es otra, ¿no?
Es otra.
Y es... por encima están volando todos los especie de helicópteros o vehículos que utilizaban para trasladarse.
Sí, me sigue faltando
eso. No te gusta, sí.
Bueno, Pablo del Bosque, desde Valladolid, le escuchamos porque nos cuenta sus películas y además lo tiene muy claro.
Yo, para mí, hay 5 películas que nunca, nunca me canso de ver. Gladiator, Braveheart, como referente a o canto a la libertad como valor superior. American History X, como el referente de la conversión posible en todo hombre. Forrest Gump, como triunfo de lo auténtico y de la inocencia. Y Gran Torino, con Clint Eastwood, es un alcanzar la justicia a pesar de la vida propia.
Bueno.
Gran Torino es un peliculón.
Sí, peliculón. ¿Eh? Sí,
luego
este gente
tiene una cierta tendencia a lo bélico. No habían salido las pelis de guerra todavía, claro.
Sí, sí. Pero saldrán, porque por aquí, a ver, nos dice Enrique, el Cid con Charlton Heston y Sofía Loren.
El Cid, madre mía, arqueología cinematográfica.
Pues fíjate, sí, sí, ha ido atrás, sí.
Bueno, la trilogía El Señor de los Anillos. O Marta dice, pues a mí me encanta Pretty Woman porque me gustan los finales felices.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues un día hablamos despacio.
Sí, de Pretty, ¿de quién? ¿De Pretty Woman? ¿Del fenómeno?
Sí, de otras cosas.
Y de lo
otras
que
detrás, cosas,
sí,
exactamente.
Y
pero yo creo que en esa película lo que pasó en un primer momento que todo el mundo se enamoró de esa...
De Julia Roberts,
claro. Que era
de Richard Gere.
No, Richard Gere está más soso en la película. Pero bueno, en fin, vale.
Ahí fue el
otro día hablamos despacio.
Eso.
Bueno, venga, vamos a escuchar más oyentes en el 607-150-602.
Para mí, El Patriota, una obra de arte, ese sufrimiento de ese padre con esos hijos enfrentando la guerra, magnífico.
Yo las películas que no me canso de ver son la de Toy Story y Solo en Casa.
La puedo ver una y otra y otra vez y otra vez y otra vez.
Hola, buenas, chavales. Soy Jesús Durán de Almería. Y como podéis escuchar, ya veis, me gusta Torrente. Armando Poder, el brazo tonto de la ley. Bueno, buenas tardes.
A este oyente le gusta tanto que se ha identificado absolutamente.
Pero del todo, ¿eh?
Aprovechado el WhatsApp para... en desarrollar a su gran personaje.
Bueno, hoy hemos descubierto que El Mago de Oz es la película más influyente de todos los tiempos en un estudio de la Universidad de Turín, y entonces estamos hablando de las películas que has visto más veces y por qué. Déjanos esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o envía tus notas de voz al 607-1506-02. Llegan los sucesos, ya están por aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de lo que te voy a contar ahora, posiblemente pensarás que matar sale muy barato. Verás, José Luis Vázquez Escarpa era un empresario que se dedicaba a la compraventa de metales. El 7 de mayo de 2014, una banda de delincuentes lo citó en un polígono de Illescas, en Toledo. Él creía que iba a cerrar un negocio, pero en realidad iba a una cita con la muerte. El Ultrasur, Óscar del Pino y otros tres individuos lo estaban esperando. Lo metieron en una furgoneta y le obligaron a conseguir 80.000 euros. José Luis llamó a su padre y al banco, y el dinero fue entregado en una empresa del polígono Los Ángeles de Getafe con la que él trabajaba. La contable, amiga del grupo, les dio los datos para el secuestro. A José Luis lo mataron ese mismo día, pero su cuerpo no se encontró. La banda fue detenida un año y medio después y enviada a la cárcel. Y atento, porque cuando la UCO los arrestó, estaban planeando secuestrar, matar y descuartizar a otras víctimas. Desde entonces están en prisión. La Guardia Civil buscó el cuerpo del empresario sin resultado, hasta que a finales de agosto de 2017 los abogados de la defensa y la acusación llegaron a un acuerdo con la que el juez y la fiscalía y reconocían los hechos y llevaban hasta el cadáver a cambio de una rebaja sustancial de la pena. Esta mañana, 4 años y medio después del crimen, ha empezado el juicio contra ellos en la Audiencia de Toledo. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya caso, ¿eh? Fernando. Vaya caso.
Sí.
¿A qué penas se enfrentan?
Pues mira, Pilar, como acabas de explicar, son penas de conformidad. Es decir, lo que han hecho esta mañana los acusados, los siete acusados, ha sido ratificarse en lo que ya decidieron, en lo que ya declararon, perdón. Pero la pena más alta, por eso empezaban muy bien diciendo que matar sale muy barato, y yo creo que este es un caso paradigmático, es a Óscar del Pino, al considerado cabecilla, que fue el que organizó el secuestro y el que preparó todo, y el que admitió haber secuestrado junto a los demás y matado él solo a José Luis. Según él, porque hubo un forcejeo y se vio obligado a disparar. Bueno, pues este individuo que reconoció que lo mató, que llevó el cadáver al río, que lo tiró al río Tajo desde un lugar de Toledo, desde un puente de Toledo, y que el cuerpo no ha sido encontrado, se enfrenta a 10 años, va a ser condenado a 10 años y medio de prisión. Pero es que los demás, sus colaboradores, que también iban en el coche, que también metieron en la furgoneta a José Luis, que también planearon todo, se enfrentan a 5,3 años... y una de las cómplices, la que dio los datos para el secuestro, Beatriz, le piden 4,6 años... a los otros dos que quedan, 6 meses...
Sí, poco parece, ¿no? Es que han llegado a un acuerdo y por lo tanto eso ya es lo que se ha firmado, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Sí, sí.
Porque el cuerpo de José Luis Vázquez no se ha encontrado, ¿no?
No, y además no se va a encontrar, y eso que Óscar del Pino y otro de su mano derecha fueron excarcelados varias veces para llevaron a la zona del Tajo donde ellos decían que habían arrojado el cuerpo, pero ese cuerpo no ha aparecido en ningún momento. Hubo incluso hicieron hasta croquis, hasta planos más o menos fiables, uh-huh, de dónde lo habían arrojado. Pero realmente esta es la gran crudeza de esta historia
es que un acuerdo con la Fiscalía permite que unos individuos de estas características tengan ese reproche penal tan pequeño, ¿no?
¿Y por qué se ha llegado a este acuerdo entonces?
Bueno, porque los investigadores y los propios abogados de la familia de la víctima, Pilar, tienen en cuenta que hay que pensar que no hay cuerpo. Y cuando no hay cuerpo, la jurisprudencia y la justicia en España no siempre toma la misma decisión. Es decir, sin cuerpo te pueden condenar o te pueden absolver, dependiendo de las pruebas que hayan. Entonces era una forma de asegurarse una condena. Es decir, tienen una confesión, que por eso se les aplica un atenuante, es decir, aunque tardaron 3 años en confesar, confesaron lo que había ocurrido. Y por otra parte han reparado, han devuelto esos 80.000 euros casi en su totalidad, que se habían quedado del dinero que José Luis había conseguido y que entregó su padre. Por lo tanto, se llega a esa conformidad, respondiendo a tu pregunta, para asegurarse una condena, porque tal y como tenemos nuestra legislación y nuestro ordenamiento, no siempre se consigue una condena sin cuerpo.
¿Y la UCO, que fue la que investigó el caso, cree la versión de los acusados?
Oficialmente nunca van a decir que una cosa u otra, pero claro. Pero cuando se habla con ellos, con los investigadores, les parece muy extraño todo lo que sucedió, ¿no? Porque Óscar del Pino sí tenía una característica, es que Óscar del Pino no conducía. Y él explica a los investigadores que cuando mata a José Luis, al empresario, coge el coche y es él personalmente el que lleva el cadáver hasta ese puente y lo tira por el Tajo. Realmente eso, si de haberse producido así, sería una novedad en la forma de actuar de Óscar del Pino. Y por lo tanto los investigadores de la UCO, hombre, mantienen sus ciertas reticencias y sus ciertas reservas sobre esta versión. La da Óscar del Pino por una razón, y es para tratar de rebajar la pena lo máximo posible para su banda, pero realmente es poco creíble.
Y hemos contado que, al parecer, pensaban hacer lo mismo con otras víctimas. ¿Esto está
acreditado? Sí, Pilar, y curiosamente lo hablábamos Pablo y yo justo antes de entrar aquí, pese a que en todo el sumario aparece, nosotros no hemos leído el sumario, en todo el sumario aparece, es que verás, a José Luis lo secuestran, ellos son los principales sospechosos, pero se tarda 1 año y medio en detenerlos. ¿Por qué? Porque cuando la Guardia Civil, cuando la UCO ya consigue saber, piensan que son ellos y consiguen una autorización judicial para hacer una serie de investigaciones, ¿qué ocurre? Que estaban esperando a ver si cometían algún fallo y delataban y decían dónde estaba el cuerpo. Es decir, no querían detenerlo, no querían llegar a lo que finalmente se ha llegado. No querían detenerlo sin que apareciera el cuerpo de José Luis. Entonces, con autorización judicial se les colocan unos micros en los coches. Y esas conversaciones son horribles, horripilantes, ponen los pelos de punta. Por ejemplo, Del Pino le decía a Mario Belvis, al que aludía Pablo, que le hacía de chofer y chico para todo, ¿sí? Decía, habían elegido ya a un empresario madrileño, tenemos el nombre y los apellidos, que obviamente no vamos a contar, un expiloto, le vigilaron, le siguieron, y Del Pino le decía, a este le vamos a dar un golpe, lo vamos a meter en una furgoneta, lo vamos a llevar a una casa de esas que tenemos, y desde ahí vamos a pedir el rescate. Después lo asesinaremos, descuartizaremos y haremos desaparecer los restos disolviéndolos con ácido sulfúrico en una bañera o enterrándolo en sosa cáustica. La Guardia Civil sospechó durante mucho tiempo que eso es lo que habían hecho con José Luis Vázquez. Ojo, y que no se puede descartar porque, como ha dicho Pablo,
no ha aparecido
el cuerpo no ha aparecido.
Y, por supuesto, no ha aparecido donde ellos dicen que había tirado
Hombre,
ese cuerpo.
Es el Tajo,
¿no?
Claro, que encontrar un cuerpo en el Tajo tampoco es fácil.
En esta banda, por decirlo de alguna manera, hay una mujer que es Beatriz García, ¿no? La única mujer que se sienta en el banquillo. ¿Qué papel tiene?
Pues esta es una mujer que bueno, lo han calificado de cómplice, pero realmente, en mi opinión, sería una cooperadora necesaria si no hubiese habido conformidad. Y te digo, porque ella trabajaba en la empresa de Los Ángeles de Getafe, donde trabajaba como administrativa, y que era la que dio los datos del empresario que finalmente fue asesinado, ¿no? Les da el teléfono y les da, en fin, una serie de todos los datos para que la banda pueda hacer ese secuestro. Además, estaba al tanto del plan para conseguir ese botín. Y lo que es todavía más delirante de todo, que es realmente lo que cuando uno ve estas cosas es cuando realmente dice si la justicia está funcionando en condiciones o no. Porque realmente esto no lo están condenados ninguno ni van a ser condenados por pertenencia a organización criminal, por pertenencia a banda armada. Y si realmente había una persona que estaba encargada de recoger los datos, hubo otras personas que planificaron, hubo otras personas que ejecutaron, otras que tal. Si hay ese reparto de papeles para obtener ese dinero, para intentar zafarse de la acción de la justicia, cómo eso no es una organización criminal. Y no van a ser condenados por eso.
Entonces, de hecho, solo está acusada como ha dicho Pablo, de cómplice de secuestro. Por eso le piden, fíjate qué curioso este dato y esto que está diciendo Pablo, importantísimo, porque a ella, a diferencia de los otros, le piden 4,6 años, todavía menos que a los tres que formaban parte de la organización del núcleo duro, ¿no? Que, insisto, no hay organización. Pero el abogado de la víctima, el abogado de los padres de la víctima, a la única conformidad que se opone es a la de ella. Y, de hecho, pide que se la condene a 12 años de prisión en su escrito porque se conforma con todos los demás, pero dice que sin ella hubiera sido imposible llevar a cabo el plan, porque claro, ella sabía el dinero que manejaba José Luis a la perfección, puesto que además esto era una empresa familiar de compraventa, es una empresa familiar de compraventa de metales, y por sus manos pasaban todas las operaciones comerciales que hacía José Luis. Es ella la que marca el objetivo.
Y por último, ¿quién es Óscar del Pino, este Ultrasur? Así os referís a él, ¿cuál es su perfil?
Bueno, pues es un tipo que tiene un historial delictivo que te pone los pelos como escarpias. Lo que pasa es que también es verdad que siempre ha salido bien parado jurídicamente. Él ha sido investigado por robo y condenado, amenazas, extorsiones, también por homicidio, porque le acusaron de pegar una paliza a un preso en prisión. Lo que pasa es que
le mató, le llegó a matar, le rompió la cabeza. Bueno, al preso le rompieron la cabeza. La sentencia dice que no fue nadie.
Ya.
Bueno. Sí, ha hecho amenazas de muerte, se le acusó también de amenazar a una abogada.
Entró en la casa de una abogada de aquí de Madrid, efectivamente. Es decir, le robó todo.
Y curiosamente, este individuo dentro de prisión, a raíz de la última detención, ha tenido un comportamiento exquisito, ha estado destinado en la unidad terapéutica, donde se dirigía a todo el mundo de usted y, bueno, donde ha sido, en fin, un modelo de preso.
Vaya casos que traéis, ¿eh? De verdad.
Los investigadores, tremendos, si me permites, Pilar, están convencidos de que estos, cuando salgan, que van a salir ya, por cierto, porque tres de ellos ya están en condiciones de estar de permiso, que no es descartable que vuelvan a actuar. Porque, claro, con esta condena, lógicamente, se sienten muy, muy impunes.
Bueno, pues el caso que probablemente muchos oyentes no conocían, ¿no?, de este empresario, de José Luis Vázquez Scarpa. Pablo Muñoz Cruz Morcillo.
Tiene cara de merendar.
Bueno, sí, algo comeremos ahora dentro de un rato, pero habrá que esperar todavía. Gracias, buenas
gracias,
tardes.
Compañeros.
Muchas gracias, compañeros. Gracias.
Hoy en la tarde estamos contando que hay una película que ha sido elegida como la más influyente de la historia del cine. ¿Y qué es esta?
Tía Emma, pues la señorita Gourlet tiró un rastrillo a Totó porque dice que cada día entra en su jardín y riña con su asqueroso gato.
70. Déjame contar. Oh,
pero es que no lo hace cada día, solo una o dos veces a la semana. Y además nunca puede atraparme. Y hoy la señorita Wilk ha dicho que irá a trabajar.
La verdad es que nos ha sorprendido un poco el dato, pero el caso es que investigadores de la Universidad de Turín en Italia han analizado el contenido de 47.000 películas, fíjate, nada menos, que 47.000 películas, con el objetivo por primera vez de calcular el número de referencias cinematográficas que contenían. Y este ha sido el resultado. Esta película, El Mago de Oz, es la película que más veces se ha citado por el resto de largometrajes a lo largo de la historia del séptimo arte. ¿Cuál está en segundo lugar? Esta.
¿No eres un poco bajo para soldado de asalto?
Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
Esto me huele muy mal.
Ahí está Star Wars, la película, eso sí, de 1977, la primera de la saga. Vamos con el tercer lugar, este clásico.
¿Marion está en algún apuro?
Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella.
Me llamo Arbogast, soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiera esconderse del mundo.
No ha venido nadie desde hace dos semanas.
Psicosis, de Alfred Hitchcock, que por cierto, junto a Steven Spielberg y Brian De Palma, son los directores más citados. En tercer lugar, en esta lista de películas más influyentes, según la Universidad de Turín, que han usado un algoritmo, por cierto, para ver cuáles han sido las pelis más citadas, como digo, en tercer lugar, una película de 1933. se oye una especie de gruñidos, ¿eh? Porque esto es King Kong, eso sí, en la versión de 1933, que es todo un clásico. Bueno, en este estudio, por cierto, se ha descubierto que las 20 películas más influyentes de la historia del cine se rodaron antes de 1980. En cuanto a los actores, los tres que han quedado como los más influyentes también en la historia del cine son Samuel L. Jackson, Clint Eastwood y Tom Cruise. Y volviendo a las películas, vamos por la cuarta.
Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantársela.
Sí, me gustaría oírla. Cántamela.
Se llama Daisy.
Bueno, esto Daisy, es 2001. Daisy. Una odisea en el espacio, ¿verdad? Bueno, detrás de ellas aparecen ya Metrópolis, Ciudadano Kane, El nacimiento de una nación, Frankenstein, pero la de 1931, ¿eh? Blancanieves y los siete enanitos, Casablanca, Drácula, El padrino, Tiburón, Nosferatu, Centauros del desierto, que ya ha salido en varias ocasiones a lo largo de la tarde esta película, Caviria, Doctor Strange Love, Lo que el viento se llevó y El acorazado Potemkin. Y luego los oyentes que están haciendo sus propias sugerencias, bueno, más que sugerencias, nos están contando realmente cuál es la película más influyente de sus vidas, porque es la que más veces han visto, ¿no?
Por aquí está aquí ya Rosa Rosado, bueno, que nos va a contar qué es, cuál es la peli que si no los oyentes
le, si
ven.
Si no le da un infarto de las carreras que se está pegando, ¿no?
Bueno, es que la tarde está
la un poco
muy movida, intensa, mucha peli que nos cuentan Rosa. No corras, que es peor.
Pero muchísimas películas.
Está en forma, porque viene corriendo y no jadea.
Estoy bajando y subiendo escaleras a toda velocidad.
Es spinning, la empresa te va a descontar.
Bueno, vamos a ver. Nos estáis diciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, ha salido Vuelta a Titanic 288 veces.
Titanic.
¿Cómo? No entiendo.
288 veces ha visto esta persona Titanic.
288 veces.
Si no da tiempo, eso es imposible con lo larga que es.
Pues
es muy larga, es verdad.
Bueno, Regreso al futuro también unas 30 veces a lo largo de mi vida.
Eso me lo creo más, fíjate.
La que más he visto por aquí dice Enemigo a las puertas. Hay otras más en el WhatsApp 607150602.
Una ceremonia que hago anualmente es ver una detrás de otra las tres películas del Padrino.
La vería otras mil veces, es Top Secret. Es tan absurda que es buenísima.
La película que más he visto ha sido La Sirenita. Mi hija Esther nada más que quería Sirenita. Mirad si es así, que mi cuñado las últimas veces que venía a casa ya decía, por favor, ponerme el vídeo de la boda, ponerme el vídeo de la boda.
Es verdad que quien tiene, lo hemos dicho antes, que quien tiene niños en casa, al final tiene dos o tres pelis que la pone sin parar.
Sí,
pero
bueno,
ya que el cuñado esté enganchado ya es muy significativo.
Dicen por aquí, me encanta, la he visto muchas veces, sobre todo en fechas navideñas. Bailando con lobos me produce paz interior. Y más oyentes.
Soy Alfredo Logroño. Yo, dos películas que no dejo de ver nunca, siempre que las pasan, es El Golpe, de Robert Redford, sí, y Paul Newman. Y la otra, El Desafío de las Águilas, con Clint Eastwood y Richard Burton.
Hombre,
me parecen excepcionales.
Las dos películas que he visto, no más de dos ni tres, sino 25 veces cada una, es El Padrino 2 y Tesis.
Por supuesto, La Naranja Mecánica.
Mi peli favorita es Memorias de África. Me gusta tanto que la he llegado a ver hasta en inglés, versión original, y no tengo ni idea de inglés, que soy de Francia.
Qué bueno.
Yo conozco un par de personas, bueno, una de ellas ya no está, que admiraban tanto la película que se sabía, o sea, uno empezaba el diálogo y el otro le respondía. Hay un momento en el que la película se...
Es maravillosa.
Se brinda por la cándida adolescencia. Y estas dos personas, ya digo, una de ellas ya no está, cuando se brindaba por la cantidad de adolescencia, empezaba el diálogo y seguían ellos dos recreando la película.
Qué bonito. Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.